las 8:39 en la República Argentina. Es un gran placer para mí. Yo supongo que esta nota que yo estoy por hacer, nuestro ex compañero Poitín, el querido Poitín, lo hubiera disfrutado mucho. Ojalá que esté escuchando, y si no, vamos a tratar de hacer llegarlo, porque está con nosotros José Arca. José fue teniente de navío en su momento. Les voy a pedir que nos cuente su historia, porque esto es a propósito de una charla que va a ocurrir mañana, 6 de mayo a las 18 horas, en el Club de Regatas Corrientes, a propósito de los 40 años del ataque a la flota. Y está con nosotros José. Muchas gracias por venir, por acercarse hasta nuestros estudios. Y yo siempre que hablo con gente que ha estado en Malvinas, arranco diciéndole gracias, por supuesto, por lo que fueron a entregar. Gracias por venir.
Voy a terminar y voy a comenzar con lo mismo. Cumplimos con nuestro deber.
¿Usted qué, en ese momento, dónde estaba, qué hacía, cuál era? Usted era teniente de navío, ¿no es cierto?
Teniente de navío, casado, 3 hijos, de 6, 4 y 2, y fui designado por la Armada el día 2 de enero del 1982 para hacer el curso del avión superetandar en Francia.
Ajá.
Una tecnología del 80 que incorporaba la Armada.
¿De qué origen eran los superetendores?
Franceses.
Franceses, okay.
Franceses. Es el místico avión que tira el Exocet, AM-39, ¿no? Que hizo, que nos dio bastante resultado, muy buen resultado en el conflicto. Estaba haciendo ese curso en Francia, destinado allá, en mi zona de confort. Estudiando y
sin perspectiva, perdón, sin perspectiva cuando se fue de estar ante la proximidad de un conflicto, ¿no?
En lo más mínimo. La Argentina se desenvolvía en épocas normales, si queremos expresar así. Había una continuidad en la formación nuestra, de adiestramiento, de capacitación. Por eso es que la Armada me designó por 6 meses para hacer este curso. Específicamente en la División, una base naval, aeronaval francesa, que tiene su base en el Canal de la Mancha, cerca del Canal de la Mancha, en Brest, en las proximidades de Brest, y yo estaba desarrollando mi vida normal de aprendizaje y estudio.
¿Qué edad tenía entonces?
32 años. y estudiando. Sin algo que me alertara de nada.
Claro.
De nada anormal. Uh-huh. Y nos sorprende el día 2 de abril, en la base donde yo estaba recibiendo instrucción, a primera hora, 7 de la mañana, el comandante me informa de lo que estaba pasando en Argentina. Por supuesto que a partir de ese momento tomo conocimiento de un cúmulo de información. Y era la Operación Rosario.
¿Y cuál fue el primer pensamiento que se le cruzó ante esta información?
La verdad es que para mí fue una sorpresa, porque fue una operación tan secreta que después nosotros nos interiorizamos, que la flota salió a navegar, como tantas veces hicimos nosotros a lo largo de cada año, que salíamos 5 etapas de mar, se llama, por 30 días, 40 días... 28 días donde operábamos la flota completa, ¿no? Todos los componentes de la marina, que eran los buques de superficie, los submarinos, el portaaviones, nosotros con los aviones arriba del portaaviones, los infantes de marina, siempre tuvimos una práctica normal, o sea que la flota salió a hacer un operativo como tantos otros. Altamente secreto, la única información lo tenía el comandante, que tenía que divulgar 48 o 30 horas antes del procedimiento que se iba a hacer. Es totalmente secreta, no se sabía. La sorpresa fue tanto para mí en Francia como para los que estaban navegando arriba del buque.
Qué bárbaro, claro.
Pero nosotros siempre nos adiestramos como en tiempo real. La Armada, hacíamos nuestro adiestramiento, lo único que faltaba era tirar armas reales, pero como lo hicimos. Pero era un adiestramiento lo más próximo a lo real.
¿En qué momento toma la decisión de involucrarse sin ser convocado?
Bueno, en rigor de verdad éramos dos los pilotos que la Armada nos mandó a hacer este curso. Uno, el que me acompañaba, era un oficial que era señalero de portaaviones. El señalero de portaaviones es aquel que facilita el aterrizaje de los aviones en el buque.
Okay.
El que ayuda. Uh-huh. El señalero tiene una visión mucho más rápida del avión, una apreciación de lo que le indica los instrumentos, y eso permite anticiparse. Esa es la función básica del señalero. Uh-huh. Tenía una subespecialización. Yo era piloto de combate sin esa especialización. Bueno, cuando nos vamos tomando información de que esto va increciendo, con información de camaradas, de gente de Francia, que nos comentaba el detalle de lo que estaba pasando, vimos que Inglaterra se estaba armando. Y a medida que pasaba el tiempo, los buques pasaban por el Canal de la Mancha en dirección a Ascensión.
¿Y qué pensaba en ese momento usted? A ver, siendo militar, por supuesto, perteneciendo a la Armada, siendo aviador naval. Acá se decía que venga el Principito, si quieren venir que venga, le presentaremos batalla, todo lo que se sabe, ¿no? Había poca gente que decía, es una aventura que tiene que terminar mal, por la desproporción de fuerzas. Uh-huh. Y había, por supuesto, una gran efervescencia patriótica de la gente, todo el mundo a la plaza, uh-huh. ¿no? Yo me acuerdo de los que estábamos en la escuela en ese momento. También era todo muy especial.
Sí, sí.
Pero usted, desde el punto de vista de ser un militar, ¿qué pensaba en ese momento? Más allá de quiero ayudar a mi país, ¿pero qué pensaba?
Yo pensaba lo que estaba viendo, uh-huh. in situ, ahí en el lugar, claro. En la preparación de la flota para ir al sur a defender y entrar en conflicto con la Argentina.
Acá había gente que decía, no se van a venir, son 14.000 kilómetros, no van a venir de tan lejos por una isla, ¿no?
Ahí se vivía otra realidad más uh-huh. próxima, donde uh-huh. la información era online y permanente, lo que se podía conocer. Tendrían seguramente partes secretas de sus operaciones.
Sí, claro, claro.
Pero la realidad era que se estaban armando, reclutando y organizándose para ir a venir al sur. Uh-huh. Y eso es lo que yo veía. Entonces, todos los días llamaba a la embajada y a la comisión de compra en París diciéndole, ¿nos requirieron? No. Al otro día, ¿nos requirieron? No. Al tercer, cuarto día, ¿nos requirieron? Sí, fulano de tal, que era mi compañero, se va porque lo necesitan como señalero. ¿Y yo? No, usted no. Pero había un motivo por el cual a mí no me llamaban.
Ajá.
El motivo era que yo los últimos 8 meses me pasé estudiando, preparándome para venir a esta comisión del superestandar, en el idioma, en francés, uh-huh. Si bien nosotros manejamos el inglés, porque todos nuestros manuales son en inglés, yo necesitaba una preparación extra para recibir los otros aviones, la inscripción. Claro. Entonces, ese tiempo que yo estuve inactivo, a nosotros no da limitaciones, porque nuestros portaaviones no admite errores. Y cobró muchas vidas. Uh-huh. Entonces, por supuesto, a mí no me requerían. Cuando pasó 4 o 5 días y no me requirieron, llamé a la comisión de compras y a la embajada y le dije, abandono el curso, me voy a la Argentina. Sáquenme mis pasajes de mi pecunio personal, para mi familia. Acá tiene el auto que yo tengo, hagan lo que quieran.
¿Usted estaba con su familia ya?
Sí, sí. Mm. Me vuelvo a la Argentina. Yo considero que mi país me necesita, me preparé para esto 10 años, y no, pero usted no puede irse, no puedo, no debo, pero puedo. Así que tomé la decisión de venir voluntario a la Argentina, abandonar, si se quiere, como se dice, la zona de confort.
Sí, la zona de confort, totalmente.
Y venir a lo que, para lo que yo he jurado una vez, que para el correntino los juramentos es ley.
Claro.
¿Y cuál fue el escenario, perdón, José,
sí, sí.
con el que se encontró cuando llegó? ¿Si era coincidente con la información que ustedes recibían estando en Francia?
Sí, la flota nuestra estaba navegando, parte de la flota estaba navegando en el Atlántico Sur, había tropas desplegadas, había movimiento, eso es lo que pasaba en la Argentina. Yo no sé si con el mismo convencimiento del paso siguiente. Que se avecinaba, algunos con un pronóstico grave y otro con disimulando de que no pasaría nada, tres banderas y vamos a la negociación. Uh-huh. el panorama que me encontré cuando volví a la Argentina es que yo no tenía dónde ir a vivir, porque yo hacía 6 meses que estaba fuera del país.
Claro.
Y por lo tanto tuve que mandar a mi familia a Paraná, a la casa de los padres, y yo tomar la decisión de separarme e ir al sur a presentarme al último avión, que yo tenía todo el adiestramiento completo.
¿Y su esposa estaba de acuerdo con su decisión? ¿O hizo fuerza para que no...?
Ella siempre supo que uh-huh. yo elegí una profesión de alto riesgo, y ella estaba bien adoctrinada de que yo iba a hacer lo que correspondía en el momento que correspondía. Uh-huh. Por supuesto, como toda esposa con hijo...
Sí, claro.
Pero no le permití que derramara lágrimas, porque ella sabía.
Qué convicción, ¿no? Bueno, y llega acá y a partir de ahí...
Me voy al sur, y el portaaviones, después de la operación Rosario, había entrado por una reparación menor, una situación que jugó a mi favor, porque voy a Espora.
Técnicamente el portaaviones, más allá de esta pequeña falla, digamos, estaba en condiciones de...
Sí, los argentinos hacemos lo imposible para hacer lo que no se debe hacer. Por ejemplo, el portaaviones era tecnología del 40, 48. Se volaban con aviones convencionales arriba. Y nosotros teníamos aviones de última generación, como era el superestándar, y los A4, aviones de alta performance operando en el portaaviones. O sea que el margen de error era cero.
Claro.
El portaaviones había cobrado muchas vidas a lo largo de la operación, porque era operación sin margen, sin margen uh-huh. de error. Uh-huh. Muy delicada. Y cuando me presento y me encuentro con el comandante de la escuadrilla, el capitán Castro Fox, lo primero que me dice: ¿usted, Arca, qué está haciendo acá? Yo no lo llamé. Sí, lo sé, señor, que no me llamó. Lo sé. Pero vine para incorporarme a la escuadrilla que volé los últimos 4 años. Y me dice: pero usted sabe que hace 8 meses que usted no vuela, y nosotros necesitamos continuidad en la operación, y más en el portaaviones. Sí, señor. Eso es época de paz. En época de guerra los parámetros son,
claro,
otros.
Claro.
Y me dijo: bueno, ¿usted quiere participar? Por supuesto que para eso vine. Abandoné el curso para estar acá. Bueno, la única forma es que ahora salpa el portaaviones dentro de 4 días y que vaya conmigo, él en un avión y yo en otro. Y en alta mar enganchamos, si tenemos la posibilidad de operar bien, usted engancha y hace un adiestramiento y lo adaptamos rápidamente. Y así fue. Uh-huh. Salió el portaaviones, salió la flota, parte de la flota, nos encontramos con el buque en alta mar, enganchó él, enganché yo, y continué con el adiestramiento hasta adaptarme al portaaviones, otra vez como fue siempre en mi operación.
Sí, claro.
Rutinaria.
¿Y cuál fue el día del debut, podríamos decir, en esta aventura militar suyo?
Nosotros operamos la primera parte a bordo del portaaviones. Cuando uh-huh. fuimos amenazados por un submarino nuclear, no tenía sentido entregar la otra nave insignia, como fue el Belgrano, uh-huh. Cuando el buque estaba totalmente desprotegido, no tenía una defensa adecuada. Un portaaviones, para que navegue, que es una base flotando, necesita tener defensa submarina, defensa de superficie y defensa aérea.
Claro.
Para protegerlo. Nosotros no lo teníamos. Entregar un buque de esa categoría solamente porque la señora ministra Margaret Thatcher quería lograr efectos psicológicos con estos hundimientos, no tenía sentido entregar este buque. Uh-huh. Por lo tanto, se tomó la decisión de...
¿Ya había ocurrido lo del Belgrano?
Sí. Uh-huh. Desembarcar los aviones e irnos a Río Grande, a operar desde Río Grande, que es el punto más cercano de las islas con el continente.
Okay.
El punto más cercano son 645 millas náuticas, que viene a ser 1.200 kilómetros. Es decir que nuestra misión era, para ejemplificar y que la gente un poco se grafique, uh-huh. era si nosotros cargábamos las bombas en Aeroparque, ir a tirar a Asunción del Paraguay. Ese era el tiempo, la incertidumbre, la navegación que nosotros teníamos que hacer para ir a encontrar el blanco y lanzar nuestros armamentos. Uh-huh. Esa era la distancia.
¿Qué capacidad de carga tenía de armamento, digo, el Super
la 4?
Ah, de la 4, perdón.
De la 4, uh-huh. La configuración óptima que nosotros para... Hay un manual que se llama el Joint Munition, uh-huh. que da determinados blancos, qué armamento se utiliza, con qué cantidad, el porcentaje de daño. Bueno, una serie de... Uh-huh. Es matemático uh-huh. el cálculo. Eran 4 bombas con cola retardada, que se llama Snakey, que de 500 libras, 250 kilos cada una, y cañones. Esa es la configuración del avión para nuestro avión. Uh-huh. Por supuesto, el superestandar tenía la configuración del Exocet,
claro.
Otra configuración, posibilidad de misiles y cañones. Esa era la otra configuración, pero de la otra escuadrilla de la que yo venía, que no tenía el adiestramiento completo.
Uh-huh. Si bien ustedes tienen preparación seguramente para manejar determinadas situaciones, pero ¿qué impacto tuvo el hundimiento de el general Belgrano? Y sobre todo por allí, si tenían conocimiento de la inferioridad de condiciones en las que estaban allí, y ¿cómo se maneja eso?
Nosotros siempre fuimos conscientes de nuestras limitaciones, como también estábamos seguros de nuestro adiestramiento. ¿De qué forma impactó el hundimiento de Belgrano? Logró la señora ministra Margaret Thatcher, logró el efecto psicológico que quería, porque ese buque fue hundido fuera de la zona de exclusión, uh-huh. fuera de la zona que los mismos ingleses estipularon, las 150 millas, al sur de las Islas Malvinas, no presentaba una amenaza directa.
Además se estaba alejando, ¿no? Tengo entendido.
Sí, 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 estaba evolucionando al sur sin ningún tipo de injerencia. Uh-huh. Pero la decisión la tomó la primer ministro y decidió hundirlo y así fue. Y el efecto psicológico fue para nosotros importante, claro. por la pérdida de muchas vidas en 20 minutos con 2 torpedos del Conqueror, del submarino nuclear. Uh-huh. El otro efecto psicológico era el portaaviones y nosotros no queríamos permitir que pasara eso.
Claro, o sea, eso fue una decisión acertada. ¿Verdad?
Pero no había solamente esas limitaciones. La escuadrilla mía, los 6 aviones que volábamos, 5 de los 6 aviones tenían los asientos eyectables vencidos, que es el seguro de vida que nosotros tenemos en el avión. Y 5 también de los aviones, de los 6 que volábamos, tenían el larguero principal del ala, o sea, la columna vertebral del ala, uh-huh. tenían fisuradas. Porque eran aviones que estaban próximos en meses a estar desprogramados, o sea, sacarlo de servicio en las condiciones que estaban. Uh-huh. Pero también tengo que hacer una salvedad que uh-huh. la gente tiene que conocer. Ningún piloto que voló los aviones, que sabíamos en qué condiciones estaban los aviones, puso ninguna objeción para hacer ninguna misión de combate. Ninguno. Ni se hablaba del tema porque estaba sobreentendido
que esto es lo que teníamos y vamos adelante
que
con
teníamos que cumplir con nuestro deber.
Okay.
Eso es lo que, como me dijo un inglés a mí cuando salimos de Puerto Argentino, que hablé mucho con él, me dijo, yo le pregunté qué avión volaba, me dijo, el Sea Harrier, tecnología del 80, y me dijo, ¿y vos? Yo volaba una 4, tecnología del 50, 53 para ser más preciso. Y él me dijo, mira, uno no vuela lo que quiere, sino lo que puede.
Claro.
Es la realidad.
¿Y cuál fue el momento más difícil para ustedes?
Yo tuve muchos, varios. Desde la misión del ataque del 21 de mayo, cuando hundimos la fragata Arden, hasta cuando caí en el mar y tuve que hacer la supervivencia y salí colgado de un helicóptero, con congelamiento de parte del cuerpo. Tuve varias. Secuela que hoy lo llevo, pero a un precio barato porque estoy frente a ustedes.
Uh-huh. Bueno, me quedan tantas preguntas para hacer, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Me gustaría que nos cuente de qué va la charla de mañana.
Mañana se cumple 40 años, en estos 3 meses se cumple 40 años de la gesta de Malvinas. Es la única gesta nacional que nos une a todos los argentinos sin distinción.
De hecho, el lema es Malvinas nos une, ¿no?
Sí.
Y en ese marco, bueno, la vicegobernación, la persona del doctor Brian Pocar está motorizando esta charla, en la que va a estar usted. ¿Quién más está?
Va a estar el corresponsal de guerra, Nicolás Casanseu, uh-huh. y el teniente de navío en ese entonces, compañero, camarada, compañero de promoción, amigo, que es Joven Cripa, que fue el que detectó el desembarco las primeras horas de la mañana del 21 de mayo de 1982, desembarcando los 40 buques en el Estrecho de San Carlos, que inició el ataque de todos nosotros ese día.
Bueno, qué oportunidades. A mí me gustaría volver a hablar con usted después de esta charla de mañana, porque me parece que hay mucha gente, muchos que no conocemos por menores de esta historia, y el prestigio que le quedó a la Fuerza Aérea, digamos, a los aviadores que participaron a nivel internacional, creo que es indudable, ¿no?
Es reconocido mundialmente.
Porque fue el bautismo de fuego de la mayoría de ustedes, de todos.
Para la Fuerza Aérea sí, para la Armada no. La Armada ya ha tenido su bautismo de fuego. Pero el mundo entero está enterado de cómo son los pilotos argentinos. Uh-huh. Yo leí una frase anónima hace 4 días donde decía, si enfrentás a la Argentina... Un inglés decía esto, ¿no? Uh-huh. Si enfrentás a la Argentina y escuchás ruido de aviones, no lo busques en el cielo. La muerte viene rasando las olas.
Qué bueno, impresionante. José, un gusto conocerlo.
Gracias.
Mi agradecimiento personal, por supuesto, y en nombre de toda la gente. Acá hay mensajes que están llegando, que están muy interesados. Sí. La charla entonces mañana a las 6 de la tarde en el Club de Regatas Corrientes.
Si me permitís,
sí, cómo no,
yo quisiera... ayer se cumplió un aniversario más de la aviación naval. Uh-huh. Y hubo grandes ceremonias en todas nuestras bases. Yo, a raíz de la invitación del señor vicegobernador, le di la importancia que creo que corresponde a la difusión de la causa Malvina. Y le di más importancia a esta difusión que a estar con mis compañeros y camaradas festejando la aviación naval. O sea que esa es la importancia que le doy a la difusión, para que la gente se entere de primera mano que todavía estamos pudiendo hablar y transmitir.
Y contar esto, que es un pedazo de la historia, ¿no?
Así es. Quería que vean la importancia que le damos nosotros a esta difusión.
Y a nosotros realmente nos conmueve escucharlo, así que muchas gracias.
Muchas gracias, José.
No tienen por qué, muy amable ustedes.